Puede tomar asiento, mi hermano querido. Quiero en esta tarde compartirle sobre el alto precio de estar perdido. El alto precio que implica estar perdido, no conocer a Cristo, perderse eternamente. Le quiero hablar, mi hermano, de algo que realmente debemos entender y que debemos cuidar, porque el tiempo es corto. Le decía hace un momento, en un instante, póngame atención a esto, en un instante todo puede cambiar. Uno empieza el día, todos empezamos el día, pero escúcheme esto, no sabemos si lo terminamos. ¿Cuántos saben eso? A veces nosotros decimos, no, mi hermano, no, no, todo está bien. Y no es que le esté hablando pesimistamente, le estoy hablando de una manera realista. Porque somos como la flor silvestre del campo, que hoy estamos y mañana desaparecemos. En el verso anterior a lo que acabamos de leer, la palabra del Señor nos relata un diálogo que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. Y en el verso 15, el Señor Jesucristo dice, por favor, lea el verso 15, dice, y le dijo el Señor Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida de una persona no consiste en las cosas que poseemos, en lo temporal, en lo que miramos. Pero le dice, cuídense de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Según el diccionario, la avaricia es esto, póngame atención, es el afán de poseer muchas riquezas solamente por el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es la avaricia. El afán de tener y tener y tener una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, mejor todo. Simplemente por el hecho de atesorarlas y tenerlas y no compartirlas con nadie. El Señor dice, cuídense de la avaricia. En primera de Timoteo capítulo 6 se lo leo, del verso 10 al 12. El Señor dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los problemas del ser humano, según la palabra de Dios, es el amor al dinero. O sea, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Eso es la avaricia. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mi hermano, usted y yo estamos en medio de un mundo donde necesitamos trabajar, necesitamos proveer. De hecho, la palabra del Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Pero hay que tener mucho cuidado que en ese vivir, en ese producir, en ese querer mejorar, en ese anhelo, mi hermano, de tener una mejor vida, lo cual es bueno, hay que tener cuidado de no cruzar una línea delgada en la cual empezamos a poner nuestro corazón en las cosas temporales. ¿Me estoy yendo, mi hermano? Se lo voy a repetir. Hay que tener mucho cuidado en el diario vivir de que sin darnos cuenta, mi hermano, empezamos a darle demasiado valor, demasiado interés a estas cosas temporales porque precisamente son temporales. Y es necesario que hablemos esto en la iglesia, porque está en la palabra de Dios. En la iglesia se habla mucho, mi hermano, de las bendiciones y de la victoria en Cristo, y se habla, mi hermano, de la prosperidad que vamos a tener, pero hay que hablar de toda la palabra, y la palabra de Dios nos está diciendo, tengan cuidado con la avaricia. Y le voy a decir algo, mi amado, aquí en Estados Unidos, esto es muy peligroso, porque este es un país donde hay mucha prosperidad. Tenemos oportunidades, mi hermano, que no en todos los países las tienen, pues. Aquí, mi hermano, uno, si se esfuerza y trabaja, puede salir adelante, pero el peligro es que en ese anhelo sano de prosperar, el enemigo tiende una trampa, como una tela de araña, donde muchos son atrapados. Por eso dice, tengan cuidado con la avaricia, con el amor al dinero, porque muchos se han extraviado en ese camino. Y entonces, mi hermano, hay que tener cuidado dónde ponemos el corazón. Esta es una parábola triste realmente. Se llama la parábola del rico insensato, del rico necio. ¿Qué es la insensatez? Es no tener cuidado, es no darse cuenta del peligro, mi hermano, insensato. ¿Por qué es insensato, mi hermano? Porque aunque tuvo éxito, porque aunque fue muy rico, porque aunque tuvo éxito temporal, terminó su vida de una manera muy lamentable. Entonces, mis hermanos queridos, yo quisiera en estos minutos que nos quedan meditar en los errores, si usted quiere, que cometió este hombre, para que nosotros no los cometamos. El Señor nos dejó las parábolas como una enseñanza para que nosotros aprendamos y nos cuidemos de no caer en estos errores que pueden ser muy lamentables para nosotros. En primer lugar, quisiera mencionar esto, mis hermanos, y si usted toma notas. El problema con este hombre fue que su felicidad se limitaba únicamente a lo temporal, a lo que ocurría aquí en la tierra, y no se dio cuenta que hay algo más allá. Hay algo eterno, y eso es muy peligroso para nosotros, mi hermano, enfocarnos demasiado en lo temporal. Por eso el Señor dice que nos enfoquemos en lo eterno. Mire cómo dice en el verso 16, la heredad de un hombre rico había producido, ¿qué dice? Mucho. La tierra de este hombre era agricultor. Él, mi hermano, sembró sus productos y empezó a tener una cosecha sumamente abundante. Todo le estaba yendo bien. Él había tenido, mi hermano, un éxito buenísimo en su vida financiera. Le empezó a ir bien. Yo no sé si usted ha experimentado aquí en Estados Unidos que las cosas vayan bien. ¿Verdad que, mi hermano, Dios nos ha bendecido? Dios bendice. Y hay muchas personas, mi hermano, que han experimentado esto. Pero el problema de poner el corazón en lo temporal es que estas cosas temporales, estas inversiones temporales son muy riesgosas, son muy peligrosas, si usted quiere, mi hermano. Este hombre, mi hermano, que tenía su confianza en esas riquezas temporales, en un instante todo podía haber cambiado. Esas cosechas y esos sembríos, mi hermano, si venía una sequía, lo hubiera arruinado. Si había demasiada lluvia, le hubiera acabado toda su prosperidad. Y, mi hermano, el problema cuando uno pone la confianza en las riquezas y no tiene a Cristo, escúchame esto, y no tiene a Cristo, al Espíritu Santo en el corazón, es que nunca vamos a tener la paz para enfrentar las adversidades. Pero cuando el Espíritu Santo está en el corazón, podemos atravesar las adversidades confiando en Dios. Por eso entonces, mi hermano, el peligro es el amor al dinero y el peligro, escúchame esto, es poner la confianza en lo temporal, porque lo temporal en un instante puede cambiar. Hoy estamos viviendo una economía muy difícil aquí en Estados Unidos y en el mundo. Hablan de que probablemente podemos entrar a una nueva recesión. Y, mi hermano, claro, los que no tenemos inversiones mayores, no tenemos inversiones, estamos tranquilos, ¿no? Si la bolsa colapsa, si algo pasa, uno está tranquilo. Pero en la última recesión que hubo aquí en Estados Unidos, la recesión inmobiliaria, mi hermano, ahí en la bolsa de valores, los que tenían inversiones grandes, le hablo de decenas de miles, de cientos de miles, de millones de dólares. Empezaron a suicidarse por montones. Se lanzaban, mi hermano, del edificio de la bolsa de valores. Porque su confianza estuvo en el lado incorrecto. Yo les he contado a ustedes, y si ya me ha oído, permítame repetírselo. Siempre recuerdo, nunca me olvido, mi hermano, lo que pasó en Ecuador. Cuando vino una crisis financiera, el valor del sucre se desplomó literalmente, el sucre ya no valía nada, cambiábamos, me recuerdo, hasta 30 mil sucres por un dólar, el sucre no valía nada. Y entonces el gobierno tomó una decisión, dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomar control de todas las finanzas de todo el país. Es decir, lo que hay en el banco ya no es suyo, ahora es del gobierno. Y eso fue de una noche a la mañana. No recuerdo si fue miércoles a jueves o jueves a viernes, pero mi hermano, las personas que fuimos a dormir el miércoles o el jueves con cierta cantidad de dinero en el banco, al día siguiente ya no había. Nada, nada. Y entonces las personas empezaron a preocupar y fueron a los bancos y le dijeron, devuélvanme mi dinero. Le dijeron, señor, no tiene nada. I am so sorry. Claro, allá no les dijeron en inglés, pero le digo para que usted me entienda. Se le acabó. Y entonces, mi hermano, las personas empezaron a entrar. Muchos se suicidaron. Hubieron algunos, escúchame, estuvieron algunos que en la línea del banco les dio un infarto y murieron. Porque su corazón estaba en el lugar incorrecto. Escúchame, mi hermano. Estaba leyendo una noticia, cómo el nivel del mar está subiendo. Y en Puerto Rico hay zonas donde el mar se está comiendo las propiedades. Está entrando el mar, mi hermano, y las mansiones, o las casas, o las casitas, están desapareciendo. Y la persona que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo y con tanto sueño puso su confianza en eso, en un instante se puede terminar. Pero los que esperan en Jehová, mi hermano, cuando el corazón de uno está en el Omnipotente, eso es otra historia. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17. Si quiere, búsquelo, por favor, búsquelo conmigo. 1 Timoteo 6:17. Le voy a leer la traducción en lenguaje actual, pero usted siga la traducción Reina Valera que usted probablemente tiene. La traducción en lenguaje actual dice, adviérteles a los ricos de este mundo. La Reina Valera dice, diles a los ricos. La traducción en lenguaje actual dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas. No confíen en sus riquezas porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Es muy fácil perderlo todo. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mira esto. La palabra de Dios dice en Mateo 6, no te afanes. No te afanes. Como hacen los del mundo, no te afanes. Tú confía en Dios y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo te será añadido, porque vuestro Padre que esté en los cielos sabe de que tenéis necesidad. Y Él lo va a suplir porque Él es un Padre bueno. Dice la palabra a través del salmista, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y ahí te va. Dios cumple su promesa. Hace casi 40 años le entregué mi corazón a Cristo. Y nunca, nunca me ha desamparado. Ha habido días difíciles, sí. Ha habido crisis, sí. Pero nunca ha faltado, mi hermano, nunca ha faltado la provisión de mi Padre. Nunca. Te pueden fallar las empresas, te pueden fallar los líderes políticos, te pueden fallar los científicos, te pueden fallar tus amigos, pero Dios, Jesús de Nazaret, nunca te va a fallar. Cuando le das tu confianza, cuando le entregas tu vida, cuando le depositas a Él tu confianza, tu felicidad está en Él. Está en sus promesas, mi hermano. Por eso es importante, y yo le quería compartir esto, es importante que en medio de este mundo de afán, porque vivimos en un mundo de afán. Mi hermano, el otro día hablaba con un hermano que está en Guatemala, me decía, pastor, acá la iglesia tiene reunión todos los días. Todos los días tienen servicio el lunes, servicio el martes, servicio el miércoles, servicio el jueves, servicio el viernes, servicio el sábado y servicio el domingo. Yo le decía a mi hermano, ¿usted cree que en Estados Unidos tendremos tiempo para hacer eso? O sea, seamos honestos, seamos sinceros, mi hermano. Nos tocaría casi que renunciar. Hay que ser realistas. Claro que tenemos que tener un culto personal todos los días. Pero lo que le quiero decir es, vivimos en un mundo de afán. En un mundo que nos demanda demasiado. Si a veces ni para el domingo hay tiempo, mi hermano. Vea la mitad de la iglesia vacía. Entonces, lo que le quiero decir, mi hermano, es tiempo de nosotros examinarnos a la luz de la palabra y no cometer el error que cometió este hombre, exitoso, próspero, haciendo tesoros temporales, pero perdiendo lo eterno. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso, desde el verso 1. Me gusta mucho este verso tocó mi corazón hace muchos años. Mire lo que dice, Colosenses capítulo 3, verso 1. Escucha esto, mi hermano, escucha esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él nos da vida nueva. Él nos da vida nueva. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando Él viene a mi vida, el Espíritu Santo me da entendimiento, me da luz. Hoy vamos a tener bautizos. El bautismo simboliza la muerte a la vida vieja. En la sepultura del bautismo y el nacimiento a una vida nueva. Y en esa vida nueva, con esa mente nueva, con ese entendimiento nuevo, con esos ojos nuevos, el Señor nos enseña y nos dice, ten cuidado donde pones tu confianza. Ten cuidado donde pones tu corazón. Ten cuidado donde inviertes tu tiempo. Ten cuidado, porque si habéis resucitado con Cristo, si hemos resucitado con Él, entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, voy mañana y renuncio. No, cuidado. No, no. Vaya y trabaje como para Cristo. Y póngalo a Él como primer lugar. Dígale, Señor, gracias porque el trabajo que tengo, Tú me lo has dado. Gracias porque el pan que llevo a mi boca, Tú me lo has provisto. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, lo debo a Ti. Cambia nuestra perspectiva. Y entonces empezamos a tener tesoros, no solamente aquí, porque lo que tenemos aquí son añadiduras. Escúchame, son añadiduras. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar todas las añadiduras que necesitemos. Todas. Todas. Pero empezamos a tener tesoros donde se debe tener los tesoros. En el cielo, mi hermano. Porque un día nos vamos de aquí y ahí te va. No te vas a llevar nada. Nada. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. No nos llevamos nada. No nos llevamos el auto. No se lleva el auto, mi hermano. Y alguien dice, pero mi auto está bonito. No te lo llevas. No te llevas tu computador ni tu laptop. No te llevas los bitcoins. No te llevas los dólares. No te llevas las tarjetas de crédito. No te llevas la casa. No te llevas ni los lentes, mi hermano. ¡Nada te llevas! Es por eso importante que entendamos como seres humanos que estamos de paso por esta vida y debemos vivir con el entendimiento de lo eterno, para hacer tesoros allá en el cielo, mi hermano, para que cuando partamos tengamos depósito eterno. Pon la mira en las cosas de arriba, ya no solamente en las de la tierra. En Hebreos capítulo 10, el Señor habla de los héroes de la fe y nos cuenta las historias. Y una de las que más me impacta, mi hermano, es la de Abraham. ¿Usted ha oído de Abraham? Abraham, mi hermano, vaya a Hebreos 11. Abraham, escúchame esto. Abraham fue un hombre próspero. A veces las personas dicen, no, yo no me quiero hacer cristiano porque los cristianos tienen una vida aburrida, una vida... No, mi hermano. La vida del cristiano es la vida más emocionante que puedas hallar. Es la vida, mi hermano, es una vida hermosa, donde no necesitas licor para ser feliz. No necesitas drogarte para alcanzar la felicidad. Escúchame esto, mi hermano, la vida del cristiano es la única que puede alcanzar la verdadera paz, que no te la da nadie, 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 nadie. ¿Usted sabe que la gente anda buscando la paz? Hoy en día, mi hermano, está de moda, por ejemplo, viajes a las selvas amazónicas de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Colombia, para hacerse tratamientos con ayahuasca, para alcanzar la liberación y la paz. Y uno, usted se ríe, mi hermano, pero hay personas que se hacen el viaje y se meten su ayahuasca o su San Pedro o su peyote o cualquier droga para alcanzar la superación y la paz. Es tanta la necesidad del ser humano de necesidad de paz que nunca la pueden encontrar, mi hermano. El LSD, la droga psicodélica que estuvo de moda en los años 60, está volviendo nuevamente a la sociedad. Pero el LSD ya no lo están usando, mi hermano, como lo hicieron en los 60 los hippies y los losers, no. Ahora le están usando los high-tech, entonces en microdosis, porque dicen que les pone más alertas y más pilas en sus negocios. El ser humano está en la búsqueda de la paz. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, mi hermano? Que el único que nos da paz se llama Jesús de Nazaret. Y ahí te va. Es gratis. Es gratis. Si usted conoce a alguien que tiene que pagar para hallar la paz, dígale, te están engañando. Así de fácil, mi hermano. Hay gente que invierte miles de dólares en compañías de farsantes y estafadores en busca de la paz. Y le hablo de miles de dólares. Y no voy a entrar en detalles porque no quiero hacerle publicidad a ningún farsante, pero mi hermano, es tiempo de abrir los ojos y entender que el único que nos va a dar esa verdadera riqueza y prosperidad y felicidad se llama Jesús de Nazaret. Por eso le decía a Abraham, mi hermano, Abraham fue un hombre próspero como usted no se imagina. Dice que tenía tanta prosperidad, más que ninguno de su tiempo. Era realmente rico, a ese le iba re bien, mi hermano. Pero a diferencia del insensato, Abraham tenía su corazón en el lugar correcto. Abraham tenía su corazón, sus intereses en el lugar correcto. ¿Dónde es el lugar correcto? En el cielo, mi hermano. En Dios, en Cristo Jesús, en las cosas eternas. Y aquí en Hebreos capítulo 11, ¿lo tiene ahí? Mira el verso 8, mi hermano. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió siguiendo la voz de Dios y prosperó. Y prosperó, le fue bien en todo, mi hermano. Le fue bien en sus negocios, le fue bien en sus finanzas, le fue bien con su familia, le fue bien, mi hermano, con su ganado, le fue bien con todo lo que hacía. Prosperó de una manera incomparable por la fe. Pero esto me impresiona. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, Abraham no puso su corazón en lo temporal. ¿Está conmigo, mi hermano? Él sabía que lo que es temporal es temporal. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, ¿verdad? Coherederos de la misma promesa. Verso 10, ahí le va. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí estaba su mansión, mi hermano. ¿Usted sabe que los hijos de Dios tenemos una mansión? Mansiones, mi hermano. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les voy a preparar una para ustedes. Si usted es un hijo o una hija de Dios, nunca se olvide de esto. Usted tiene una mansión. Yo tengo una mansión ahí esperando, mi hermano. ¿Y cómo es? Ahí le va, mi hermano. Dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¡Qué error de este hombre rico, mi hermano! Puso su felicidad en el lugar incorrecto, en lo temporal, en lo pasajero. Permítame preguntarle, mi hermano, ¿cuál es la fuente de su felicidad? Anhelo en Dios que la fuente de nuestra felicidad sea saber que somos llamados hijos de Dios, mi hermano. En segundo lugar, el problema de este hombre rico no solamente es que su felicidad estaba en lo temporal, pero también sus posesiones se limitaban solamente a lo terrenal. Sus posesiones eran solamente lo terrenal, volviendo ahí al verso de estudio en Lucas. Vuelva a Lucas, por favor. En el verso 17, mire lo que, lo único que tenía era lo temporal, lo terrenal. Verso 17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, había prosperado mucho, ¿no? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Imagínense, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? O sea, la preocupación de este hombre era su prosperidad. Y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo? No sé qué hacer con el éxito que tengo. He prosperado tanto. No sé qué hacer. Yo. Pero en ningún lugar, mi hermano, él pensó en compartir con otros. Él tenía un problema. ¿Sabe cuál es el problema de este hombre rico y de muchas personas? Algo que se llama ego. Egoísmo. Este hombre, note lo que dice. ¿Qué haré? Y dijo, esto haré. Yo, ¿verdad? Yo, él, solito. Solito, yo. Ese es el problema del ser humano, el egoísmo. Yo. Dice, derribaré mis graneros, yo edificaré mayores, yo voy a guardar ahí todos mis frutos. Mi hermano, el problema del ser humano es el egoísmo. O sea que este tenía amor al dinero y tenía amor por sí mismo. A ese no le importaba a nadie más que él y él y él. Como es que dicen, no discutas conmigo porque siempre tengo la razón. Impresionante, mi hermano. No aceptan que pueden estar equivocados. Usted sabe, mi amigo, mi hermano, mi hermana querida, ¿usted sabe que puede estar equivocado? No. No hay nada más terrible que alguien que esté equivocado y no quiere aceptar que está equivocado. La clave de una vida mejor es tener una mente que quiere aprender. Puedo estar equivocado, y cuando uno se da cuenta que puedo estar equivocado, entonces hay espacio para aprender algo nuevo. Y Dios nos empieza a enseñar. Y el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando uno conoce la verdad, cuando conoce a Cristo, cuando conoce su palabra, es libre. Pero este necio, este rico necio, mi hermano, tenía su confianza en todo lo perecedero, en todo lo temporal. Y lo único que nos puede dar confianza eterna se llama fe en el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida. Eso es eterno. Eso no es temporal. Que tenga vida eterna. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6, vaya conmigo a Mateo 6, hablando, mi hermano, de la importancia de lo eterno. Mire las palabras tan preciosas de nuestro Señor Jesús en Mateo 6, en el verso 19. ¿Qué palabras más sabias de Jesús? ¿Qué profundas estas palabras de Jesús, mi hermano? ¿Qué bien haríamos en ponerle atención a los que nos dice el Señor Jesús? Dice, no os hagáis, en el verso 19 del capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Mi hermano, usted sabe que aquí en Estados Unidos ya empezaron los ladrones. Antes era menos. Yo me acuerdo bien en Colorado, donde vivíamos nosotros, mi hermano, dejábamos la puerta abierta. Las bicicletas de los niños afuera. El auto abierto, mi hermano. Pero ahí en el barrio que yo vivo aquí, empezaron los reportes. Se están metiendo a los garajes de las casas a robarse los carros. El otro día un hermano nos llamó, nos dice, pastor, oren por favor, se me acaban de robar mi camioneta. ¿A quién? ¿A quién del Boulevard? ¿A quién del City? A las 4 de la mañana él se levantó para ir a trabajar Salió, miró la camioneta, que esté bien, que esté en orden. Tenía sus herramientas y todo listo. Entró para tomarse una tacita de café. Salió como a las 5:30 y ya no había la camioneta. Se le llevaron con las herramientas dentro, mi hermano. Aquí en Del Boulevard. Entonces, mi hermano, no hagan tesoros en la tierra donde los ladrones roban y hurtan. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, mi hermano. Es tiempo de entender que nuestros tesoros no pueden estar aquí en lo temporal. ¿Dónde está su tesoro, mi hermano? ¿Tiene tesoros? Qué hermoso, mi hermano, poder decir, yo tengo en la casa de mi padre un tesoro aguardando para mí. Ese tesoro se llama Jesús y me está esperando, mi hermano. Y esa ciudad va a ser una ciudad hermosa. Va a tener un mar como de cristal. Ya no va a haber el mar de acá, va a haber un mar como de cristal, mi hermano. Las puertas de la ciudad son perlas grandes. Y, mi hermano, esa ciudad va a ser una ciudad donde el Rey de Reyes está. Y ya no va a haber necesidad ni de luz. Ahí no va a haber cuenta de luz. Porque Jesús va a iluminar ese lugar, mi hermano. Y Él nos está esperando allá, mi hermano. Qué bonito tener la mirada, el tesoro. Pero este hombre cometió ese error. Él tenía su esperanza en lo temporal. Tenía solamente sus riquezas en lo temporal. Y finalmente, en tercer lugar, su esperanza se limitaba solo a lo terrenal. ¿Qué es la esperanza? Es la esperanza en el mañana. Porque él dice el verso 19, mire, volvemos ahí a nuestro texto de estudio. Miren el verso 19. Él, su esperanza estaba solo en lo temporal. La falta de entendimiento, la ignorancia, si usted quiere, mi hermano, la necesidad, le hizo poner sus ojos solo en lo temporal. Verso 19 dice, le diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Estaba confiado, mi hermano. Estaba feliz este hombre. Tienes muchos bienes. Ya te puedes jubilar. Ahora, no me vaya a malentender. Hay que planear la jubilación, ¿no? Planee la jubilación. Pero, mi hermano, no ponga su esperanza en la jubilación. ¿Sí me explico, mi hermano? Hay que planear. Pero este hombre, mire el caso de este hombre. Le dice a su alma, repósate, tranquilo, le dice, come, bebe, regocíjate, estás garantizado, ya tienes tu retiro asegurado. Qué tremendo, mi hermano. Mire cómo la palabra de Dios tiene un balance. Pero ¿sabe cuál es el problema del plan de este hombre rico, necio, insensato? Que su plan era defectuoso. Porque él se había enfocado únicamente en descansar, en comer, en divertirse, pero se había olvidado de lo que realmente importa, que son las cosas eternas. Y esa noche, mi hermano, esa noche se enfrentó con la muerte. Esa noche se enfrentó con la terrible realidad de la tumba. Y con la terrible realidad, ahí le va, mi hermano, de una condenación eterna. De enfrentar, pasar su eternidad alejado de Dios en un lugar que se llama infierno. Y algún otro día hablaremos, el infierno es real y el infierno existe, mi hermano. Y a veces hay hermanos que dicen, pastor, no hable de eso. No, me da susto. ¡Qué bueno que le dé susto! Pastor, no me gusta. ¡Qué bueno! Porque no quiere ir ni usted ni su familia allá. Pastor, no, háblenos de cosas bonitas, nos háblenos del cielo. Pero la palabra de Dios nos habla. ¿Sabe usted que la palabra de Dios habla más del infierno que del cielo? Y de la condenación eterna y nos la describe cómo va a ser. Por eso es bueno y vamos a traer pronto una enseñanza de esos temas. Porque es necesario que lo entendamos. Muchos dicen, no, yo me quiero ir al infierno porque van a estar todos mis amigos. En su ignorancia, en su ligereza de pensamiento, dicen, allá va a estar mi hermano el pachangón. Pero no saben que en el infierno no hay amigos. No va a haber amigos en el infierno. Por eso, mi hermano, qué importante entender esto. Se olvidó de lo eterno, acumuló todo, guardó todo, mi hermano, para lo temporal. Y no se dio cuenta que estaba perdiendo su alma, su eternidad. Por eso, mi hermano, estas enseñanzas quedan para nosotros, para que usted y yo entendamos. Mire lo que dice el verso 21. Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que invierte solamente en lo temporal, en lo terrenal. Y quiero terminar diciendo esto. Mi hermano, es urgente que la iglesia de Cristo entienda esto. Le voy a decir por qué. Porque el Señor nos lo dice en su palabra de una manera clarísima. Apocalipsis capítulo 3. Qué importante es que la iglesia de Cristo entendamos esto urgentemente. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. ¿Lo tiene? Escuche esto. Hermano, qué peligroso es esto. ¿Cuántos hermanos he visto yo a través de estos años de servir a Dios, mi hermano? ¿Cuántos montones de hermanos yo he visto que el afán de las riquezas, que el engaño de las riquezas los han, decía Timoteo, los han confundido, mi hermano? Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación, es decir, Jesús. Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco, mi hermano, para Dios nada le es escondido. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El Señor dice en una ocasión, mira, ten cuidado porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque le vas a ser fiel al uno y le vas a ser infiel al otro. O le vas a ser fiel al otro y le vas a ser infiel al uno. No puedes tener tu corazón dividido. O amas a Dios o amas al mundo y las riquezas. Por eso les digo, es importante definirse. Y sigue diciendo en el verso 17, pero tú dices, yo soy rico. Me va bien y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Me va bien, soy próspero en los negocios, tengo empresas, compré una casa, tengo 3 autos, la cuenta llena de dinero. El otro día me decía un hermano que su compañero de trabajo, que le va bien, es exitoso, tiene bastante dinero, le había dicho, a mí Dios me debe amar, que me va bien. Pues no voy a la iglesia, no oro, pero me va bien. Tengo mi empresa, hasta te doy trabajo a ti. ¡Me va bien! Pero mire, tú dices eso. Pero mire lo que Dios dice. Mire, siga leyendo. Pero Dios dice, y tú sabes, le dice, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Lo único que tienes, le dice Dios, son riquezas temporales y no te van a servir para nada. Y estás cometiendo el error de poner tu corazón en lo temporal. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Es la fe salvadora, la fe que pone en Cristo Jesús, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mi hermano, qué palabra más preciosa la de Dios. Es tiempo, mi hermano, de tomar una determinación. Y la pregunta es esta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos en los valores de la vida, mi hermano? ¿Qué realmente es importante para nosotros? ¿Estamos, mi hermano, entendiendo que nuestra prioridad tiene que ser Dios, Jesús? ¿O hemos puesto tanto corazón en lo temporal que no nos damos cuenta, mi hermano, que en un instante todo puede cambiar? Le hago un llamado, mi hermano querido, a que en esta hora podamos decir, Señor, yo decido, porque es una decisión personal. Yo quiero, ahora que entiendo, poner mi corazón en lo eterno. Y para empezar, hay una manera. Es entregarle nuestro corazón a Jesús de Nazaret. Es decirle, Señor Jesús, yo reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he puesto mi corazón donde no debía. Reconozco que solamente tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y que fuera de ti no hay esperanza. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Escúchame esto, mi hermano, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pero es un regalo de Dios. Pero ahí no se queda la palabra. Sigue diciendo en el verso siguiente, en el verso 9, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ponme atención a esto, mi hermano, póngame atención a esto. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. ¿Me está entendiendo? Y la primera buena obra que un cristiano tiene que hacer se llama bautismo. Es cuando uno dice, Señor, yo reconozco públicamente que ahora tú eres mi Señor y yo contigo estoy crucificado, sepultado y salgo a una vida nueva. Y ahora mi mirada y mi confianza están en las cosas eternas. Ahora entiendo que no puedo poner mi confianza en el dinero, entiendo que no puedo poner mi confianza en lo temporal. Esas son añadiduras que tú le vas a dar al que busca de ti y a quien te obedece. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar. Los hermanos que se van a bautizar pueden pasar, por favor, y vamos a orar. Les voy a pedir a todos que oremos y que pongamos en las manos del Señor estos momentos. Padre,